7:35 de la mañana. Al más buscado lo tenemos nosotros acá en el estudio de la radio. No lo busquen más, todos están como
todos están. Córdoba y ministro González.
Claro, viste que todos dicen, tenemos reuniones, tenemos llamados, con quién va a ir. Bueno, de todo eso vamos a hablar con el candidato a gobernador de Neuquén, porque no tiene que superar ninguna interna, Rolando Figueroa. ¿Cómo estás, Rolo?
Muy bien, muy buenos días para ustedes, muy buenos días a todo el equipo acá de la radio y del diario, y también, por supuesto, a toda la audiencia.
El presidente del Consejo Neuquén del Partido Justicialista, Marcelo Zúñiga, dijo que el que decía que no hablaba con vos le iba a crecer la nariz. Y Javier Bartoldi dijo, bueno, en el peronismo por lo menos todos deben tener la nariz muy larga, ¿no?
la vocación de diálogo siempre debe estar presente. Yo creo que el diálogo es el camino para la construcción política y la construcción social. Y desde el ejercicio que uno va haciendo en los distintos lugares que a uno le ha tocado estar, desde que fui diputado provincial, después vicegobernador y ahora diputado nacional, el diálogo es fundamental para la construcción de consensos, ¿no? Con lo cual, con todos los partidos políticos uno tiene que hablar, tiene que absorber todas las miradas, y siempre teniendo en nuestro caso una cuestión de neuquinidad, es que no dejamos avanzar a nada por sobre los intereses de las y los neuquinos. Así que creo que con esa premisa de defender Neuquén ante todo y de todos, creo que el diálogo es importante.
Me da la idea de que este diálogo previo a las elecciones implica decir, bueno, yo PJ, UCR, el que sea X, te apoyo, pero compartimos el poder en caso de que llegues.
En realidad, nosotros lo que estamos dando prioridad, como lo hemos hecho este año y medio, en donde venimos construyendo, es una propuesta política, un programa político. Ese programa político después comenzó a buscar sus líderes, con una concepción de búsqueda de líderes naturales, ¿no? En donde, como bien lo dice la palabra, nosotros no buscamos en ningún lugar candidatos para hacerlos conocidos, sino que todo lo contrario, buscamos líderes naturales que inspiren confianza, sobre todo en la llevada adelante de una propuesta política. Esa propuesta política la hemos venido armando y es el ABC de lo que nosotros queremos de desarrollo para Neuquén, ¿no? Con una barrera importante de protección de lo nuestro, de la neuquinidad. Por eso digo, hay que defender Neuquén de todos los de afuera que quieren de alguna manera llevarse cosas de Neuquén, pero también de algunos de adentro que están haciendo las cosas mal, ¿no? La defensa debe ser integral. Y creo que eso es lo que he aprendido en la gente y que es fundamental, que el neuquino siente que la que viene es la elección más importante de la historia, Mario. ¿Por qué es la elección más importante de la historia? Porque es la última gran oportunidad que nos da nuestro subsuelo de poder transformar no solo la matriz energética, la matriz económica, sino la matriz social. Y la matriz social se cambia con una redistribución de oportunidades. Por eso es la elección más importante de la historia, en donde el neuquino no solo va a tener la oportunidad de elegir su próximo gobernador, sino que va a tener la oportunidad de elegir su nuevo liderazgo. ¿Por qué un nuevo liderazgo? Porque los liderazgos tienen que ser de mesas redondas, en donde se interactúa, en donde permanentemente se va hablando entre los distintos personas que están en la mesa, ¿no? En un ida y vuelta, y también con algo muy, pero muy importante, es que el nuevo liderazgo tiene que administrar todos los recursos de Vaca Muerta, tiene que ser un buen administrador, y que es mucho más que recursos, son los sueños, esperanzas y las oportunidades de toda una generación y de las que vienen. Por eso digo que es la elección más importante de la historia.
Sí, también de la transformación, ¿no? Pero ¿qué ibas a decir de tal?
Hablaba de los liderazgos, ¿vos sos el líder para esa función?
No sé si soy el líder. Creo que lo hemos construido todo en equipo, ¿no? Y dentro del equipo, el que coordina, de alguna manera, puedo ser yo en esta propuesta, ¿no? Sobre todo porque realizamos una férrea defensa de lo que queremos hacer en Neuquén, ¿no? Proteger Neuquén, neuquinizarnos, es una premisa fundamental para nosotros, con lo cual nadie, absolutamente nadie, nos va a doblar el brazo a la hora de defender lo que es nuestro, lo que es de los neuquinos, ¿no?
¿Te fuiste del MPN?
No, para nada. Todo lo contrario, soy más del MPN que nunca. ¿De cuál MPN? Del MPN original, del auténtico, del empático, de la mística, el que recorre las calles y habla con su gente, del MPN que defiende Neuquén ante todos, que realmente no se acobarda ante nadie, que no cambia de un lado para otro, sino que siempre está la defensa de los intereses de Neuquén. El Movimiento Popular Neuquino no es una cuestión de camiseta, ¿no? Porque algunos se pueden poner una camiseta, sacársela, jugar un poquito con una camiseta, con otra, depende de la elección. Uno el MPN lo lleva en la sangre, lo lleva en el ADN. Por eso es importante esta pregunta, porque lo que hemos decidido simplemente, después de hasta el hartazgo, no una elección limpia y transparente para elegir siempre el nuevo liderazgo que podía existir dentro del partido, quienes promovieron las elecciones internas en los 80, el Movimiento de Acción Política MAPO, su gran mayoría, quienes dijeron, porque antes los elegían a dedo, ¿no? Casi como ahora, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasó? El Movimiento de Acción Política promovió las elecciones internas. Ahora, viendo que esta elección interna se iba desdibujando y que no tenía los sesgos de transparencia, inmediatamente presentaron la propuesta en la legislatura de elecciones PASO, ¿no? Para que intervenga otro árbitro, no solo los de la lista azul, que son los árbitros y jugadores, ¿no? Uh-huh. Y ahí, ¿qué pasó? Al no tener respuesta, me propusieron o me instaron a que directamente vayamos a la elección general. A eso se le sumaron los 56 referentes que tenemos encabezando los o líderes naturales de cada una de las localidades, más referentes históricos, 170 referentes históricos, también me instaron, y ahora también un desprendimiento de la Mesa Azul y Blanca, de quienes estaban en el círculo rojo de la Mesa Azul y Blanca, formaron una agrupación Unidos por Neuquén, y también me solicitaron lo mismo, que vayamos directamente a la elección general, porque no estaban las garantías de una elección transparente, con lo cual todos estos miles y miles de simpatizantes o afiliados al Movimiento Popular Neuquino me solicitaron que vayamos a una interna transparente cuando se convoque la elección general. Por eso no nos fuimos a ningún lado, que nadie se ponga nervioso. Somos del Movimiento Popular Neuquino, ¿pero de cuál? Del leal, del que siempre votó al partido, del que siempre defendió la bandera del partido y fundamentalmente de quienes tuvieron esa premisa nodal, central, que tiene nuestra Carta Orgánica, que es la justicia social, ¿no? Si vos me decís por fuera, no, estamos por fuera de estos hechos de corrupción, estamos por fuera del manejo de los planes sociales en donde se le robó la plata a los más pobres. Estamos a favor de una justicia independiente, de una justicia que investigue, darle las herramientas y la libertad a la justicia para que investigue, porque realmente con la corrupción no se puede ser tibio. La corrupción daña, y sobre todo esta cuestión de sacarle el dinero a los más humildes, ¿no? Por eso creo que necesitamos que exista justicia en la provincia del Neuquén. Necesitamos que la justicia actúe rápidamente para determinar quiénes son los responsables y saber toda la operatoria de lo que estaba sucediendo.
Pues siempre quedan dudas, esto no se habla porque dicen que, y dice, bueno, por algo no se dice nada, ¿no?
Y es complicada la cuestión. Así que, bueno, no hay que ponerse nervioso por estas cosas. Yo creo que hay un sector de la lista azul que se pone muy nervioso cuando uno habla de una palabra, ¿no? Siempre cuando digo esto en las reuniones dicen rolo, no, de una palabra que realmente es transparencia, ¿no? La palabra transparencia en el manejo de los recursos, en el manejo de los poderes del Estado, transparencia en el manejo de las elecciones, creo que esas cuestiones terminan alterando a algunos.
Bueno, justamente de algo de lo que hablaron la semana pasada desde la lista azul era de no queremos una campaña sucia, y era una clara referencia a esto que vos acabas de traer a la mesa, ¿no? Sobre las denuncias con los planes sociales, pero también tenemos denuncias con las becas en educación, las denuncias también con lo que pasaba dentro del instituto. Vos fuiste parte de esa estructura, ¿cómo vas a venir ahora a garantizar transparencia?
Porque nunca participé de esas cosas. Nunca participé. Si vos analizás toda una carrera política, que eso es lo importante, que uno puede hoy transparentar. Cuando fui intendente de Huinganco, pueden verificarlo, no tuve un solo plan social, ni uno. Cuando estuve en Chosmalal, tampoco nosotros gobernamos con los planes sociales ni pedimos altas de planes sociales, trabajábamos para generar trabajo genuino. Después me tocó ser diputado y me tocó ser también, bueno, secretario de Estado, subsecretario, también tuve la oportunidad de ser vicegobernador. Cuando fui vicegobernador, yo administré la legislatura, y la administré de tal manera que generamos un ahorro a moneda de hoy de cerca de 2.000 millones de pesos, porque considerábamos que la austeridad era, por supuesto es y sigo considerando, ¿no?, pero en ese momento es parte de lo que nosotros le tenemos que volcar a la sociedad. Y eso lo pueden decir todos los empleados legislativos, de qué manera trabajaron en mi gestión, y en el cual nunca me involucré absolutamente en ninguno de estos temas. Es más, te digo, nunca pensé que era de esta manera. Jamás, jamás, jamás. Sí, notaba por las evoluciones que miraba, por ejemplo, cómo en el 2018 y en el 2021 se dispararon los gastos corrientes, y cuando uno analiza, fueron en momentos previos a elecciones internas, ¿no? Uh-huh. En las elecciones internas que fueron cuando me tocó, yo ya me iba de la lista azul ahí, cuando me tocó enfrentar al gobernador. Y asimismo, cuando me tocó enfrentar de nuevo a todo el poder de la lista azul en las elecciones PASO.
PASO del 2021.
Así que siempre muy alejado de eso, y es más, yo creo que hay que potenciar la Secretaría de Control de Gestión, que la administraba antes el ingeniero Lafitte, que tenía poder sobre los actos administrativos, y en los cuales, ¿qué tenemos que hacer? Reflotar toda esa visión. ¿Para qué? Para que funcionario que sea parte medio milímetro de lo que efectivamente debe realizar un funcionario público, tiene que estar de patitas en la calle a disposición de la justicia y darle a la justicia la independencia necesaria para que actúe libremente.
Dijiste que tenías más o menos 6 nombres de personas para ocupar la vicegobernación. ¿Hay una fecha de concreción de este de la fórmula?
Nosotros venimos diciendo exactamente de lo que veníamos comentándole a toda la sociedad, ¿no? Ahí existe un divorcio entre la sociedad y la política. Por eso, en realidad, los tiempos electorales deben ser lo más cortos posibles. Uh-huh. ¿Por qué tuvimos que anunciar la candidatura? Porque dentro de una regla de juego clara, yo también quería avisarle antes que culmine la fecha de la interna, mira, nosotros vamos a hacer una interna, pero la vamos a hacer en la elección general. Sin embargo, hasta que el gobernador de la provincia no anuncie la fecha de elecciones, no estamos en un proceso electoral. Tenemos que seguir escuchando a la gente, buscando la verdadera lista que importa, que es la resolución de los problemas de la gente. Y ahí es donde tenemos que estar enfocados. Por supuesto, seguimos fortaleciendo una propuesta política del nuevo Neuquén, con los valores y preceptos fundacionales de nuestro Neuquén, pero mirando el futuro tal cual como nos está pidiendo miles y miles de neuquinos, ¿no? Es decir, la construcción con los brazos abiertos, con la escucha muy atenta y con la mirada puesta en el futuro, que indefectiblemente en Neuquén va a ser exitoso.
Se dice igual, ¿no?, en esta danza de nombres, porque por más que no esté lanzada la fecha, las campañas ya están en marcha. Se dice que la lograste convencer a Gloria Cifuentes, ¿es verdad? ¿Estás hablando con alguien de la lista azul?
No, yo dialogo con muchas personas de la lista azul. Es más, muchos me dicen, mira, yo figuro allá, pero estoy acá, ¿no?
Que no se enteren.
Que no se enteren, porque me castigan, ¿no? Eso hay.
No,
mucho.
O la salgan bien, Darío Luca, digo, en casa.
Por eso hay que brindarle tranquilidad al empleado público, ¿no? Tranquilidad al empresario, ¿no? Nosotros tenemos una forma de gobernar clara y una mirada de protección al neuquino, de protección a todo lo nuestro, ¿no? De generar más oportunidades a nuestros empresarios, de cuidar a los empleados tanto en el ámbito privado, porque hay que cuidar a los empleados en el ámbito privado también, ¿no?, y en el ámbito público. Y tengo diálogo con muchas personas, y en realidad respecto a la fórmula no he hablado con nadie. En realidad es una propuesta que está surgiendo de la propia propuesta política, en donde hay sociedad, por supuesto, que no admite otro tipo de miradas hoy que sea diferente. Es más, yo siempre en mis equipos de trabajo, siempre hasta 80% de la planta elegida políticamente para colaborar han sido mujeres, y creo que debemos ser respetuosos con lo que están generando toda la propuesta política, y en donde evidentemente la premisa que debe tener esta mujer es defender Neuquén ante todo y de todos, ¿no? Estamos buscando ese perfil, y los líderes de distintos lugares están buscando ese perfil.
Tu candidatura significará el fin de 60 años de gobierno. Estoy citando a Horacio Rodríguez Larreta concretamente, ¿no?
Nosotros lo que tenemos que ver es que hay un nuevo Neuquén, ¿no? Entonces, y es refundacional el momento. Nosotros tenemos que ver qué hizo Felipe Zapag cuando le tocó fundar la provincia y armar todas las instituciones. Leyó la sociedad de ese momento y en base a eso armó la propuesta política. Y creo que ahora es momento de eso, ¿no? De ver, bueno, a ver, una cuestión incluso generacional muy fuerte. Nosotros tenemos que buscar los líderes generacionales que a nosotros nos permiten, a partir de llevar adelante una propuesta de gobierno, sacar adelante la provincia. Nosotros le queremos pegar un sacudón a las injusticias. Injusticias algunas que vienen por el destrato que nosotros consideramos que a veces tenemos de los gobiernos nacionales, ¿no? El destrato en darnos algún beneficio con el tema del precio del gas, el precio del combustible, el precio de la electricidad, de lo que nosotros generamos, ¿no? Porque estamos aportando el 3,7 al Producto Bruto Interno del país y en realidad recibimos de coparticipación menos del 1,8, ¿no? Y creo que en este sacudón a las injusticias también hay injusticias locales, ¿no? Pensar nosotros, tener gasoductos para alimentar al resto del país, tener gasoductos para poder licuar nuestro gas, por supuesto que lo queremos porque genera trabajo y es desarrollo y vamos ahí, por supuesto, con todo. Ahora, también tenemos que mirar la deuda interna, que el vecino de Añelo no tiene gas, que el de las parcelas de Centenario tampoco, que el de las mesetas de Neuquén tampoco, y también muchos pueblos del interior. Es decir, nosotros tenemos que sostener primero lo nuestro, y primero lo nuestro es que todos los habitantes de Neuquén tengan gas como nos corresponde y a un precio que nos corresponde. Por eso presentamos una propuesta de ley en el Congreso de la Nación en donde las provincias productoras, cuando se exporte el gas, un porcentaje de las retenciones de la exportación directamente se envía a las provincias productoras y exportadoras para que puedan robustecer su infraestructura interna de gas, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh. Pero este proyecto va a tener un tratamiento, digamos, porque vos sos solo en el Congreso, digamos, ¿no? Hay que construir ahí consensos con, por lo menos, con uno de los dos grandes frentes.
Sí, pero ahí lo que tratamos de hacer es, como lo hicimos en el presupuesto trunco del año pasado, es incluir algunas obras o leyes que a nosotros nos interesen a la hora de brindar alguna herramienta de gobernabilidad o no, ¿no? Nosotros hemos votado a favor del oficialismo en el tema del presupuesto y hemos votado en contra del oficialismo en muchas leyes, ¿no? Es decir, siempre tuvimos una mirada de qué es lo que, cómo impacta en Neuquén. Esa fue la mirada que siempre hemos tenido. Así que bueno, creo que en Neuquén el sacudón a las injusticias se la tenemos que dar entre todos. Y este sacudón a las injusticias necesitamos muchos hombres y mujeres con coraje, que tengan coraje de llevar adelante los problemas, de enfrentar los problemas, el coraje de enfrentar lo que está mal, ¿no? Ese es el coraje que debemos tener, no negociar con lo que está mal, no, enfrentar y cambiar lo que está mal. Eso es tener coraje para poder tener el Neuquén que nosotros queremos.
¿Cómo sería la construcción de cara a todo lo que nos venís planteando, de cara a las próximas elecciones, con estos grupos, con estos espacios políticos que venís teniendo diálogos? ¿Vos pretendés colectoras que te lleven a vos como candidato a gobernador? ¿Querés una alianza?
Mira, Virginia, hasta el día 13, que es el jueves, nosotros estamos y somos muy respetuosos del proceso que está viviendo nuestro partido. Todos los que hemos, de alguna manera, decidido cambiar el árbitro e ir a una elección general siendo el Movimiento Popular Neuquino, somos respetuosos del día 13 de octubre, que es cuando cierran las listas. Porque nosotros, por eso también lo comunicamos antes del 13 de octubre, para no generar una cuestión de hacerlos pasar de largo ni nada por el estilo, porque además veníamos haciéndolo por escrito todos estos planteos, además de forma oral varias veces con referentes de la lista azul. Así que hasta el 13 somos respetuosos de los plazos y después iremos viendo lo que es la construcción y cómo será la instrumentación efectiva de un proceso electoral, ¿no? La lista azul ya anunció algunas alianzas, en este caso
a nivel local,
sí,
con Mariano Mancilla,
sí, anunció algunas alianzas, y nosotros, bueno, en este proceso vamos a ir creo esperando el momento indicado como para ir dialogando, y quien comparta nuestra propuesta política poder trabajar con ellos.
Desde el macrismo vienen dejando trascender o quieren reforzar mucho la idea que fue Mauricio Macri el que te impulsó a postularte por fuera del MPN. ¿Tenés conversación? ¿Qué tenés para decir de eso?
No, no. Acá hay mucha...
A ver, mucho mito.
Hay, no, sobre todo, y lo que hay también, mucha pluma escrita con color azul. ¿No? Hay mucha pluma escrita con color azul. Entonces, ¿qué pasa? Son operaciones de prensa, ¿no? Entonces, la operación de prensa hace esto con esta operación. ¿Por qué? Porque se tiene el poder. Bueno, realmente se sabe lo que se gasta en pauta en distintos lugares. Nosotros no tenemos esa, digamos, esa posición de cómo exponer nuestras cosas, pero son todas operaciones. Yo, en realidad, repito, hasta hace... Vos acordate, Virginia, cuando vino la oil and gas, teóricamente yo estaba con Massa. Pasó un tiempo, estaba con otro candidato. Yo digo, en cualquier momento me van a decir que soy el candidato de la monarquía británica, ¿no? Porque estaban tratando de involucrarme con la candidatura, con algunas...
Claro, con alguna... Massa te saludó muy, muy afectuosamente, ¿no?
Y sobre todo porque también me dijo que íbamos a sentarnos en la mesa de desarrollo de Vaca Muerta, pues yo soy un fiel defensor de eso. Entonces, como diciéndome, sí, sí, vas a estar porque si no te pones realmente duro con el tema de la defensa de Neuquén. Y bueno, esa fue la forma. En realidad... vos imagínate, Virginia, yo vengo de una familia del Movimiento Popular Neuquino, tengo un recorrido dentro del Movimiento Popular Neuquino, amo los militantes del Movimiento Popular Neuquino, amo la construcción desde la base del Movimiento Popular Neuquino, nadie me va a cambiar eso, y sobre todo soy un fanático de Neuquén, o sea, los que me conocen, pero desde muy chico, desde que me tocó estudiar, cuando me fui afuera, yo siempre, o sea, siempre era el destinatario de cargada de los fanáticos que siempre fui por Neuquén. Es decir, yo defiendo a Neuquén ante todos y de todos, ¿no? Y con una firmeza y con un coraje que muchos no tienen, ¿no?
Por ahí, a tu favor, digo, las proyecciones nacionales lo ven, lo muestran a Sergio Massa como uno de los candidatos, a Horacio Rodríguez Larreta como otra, y yo lo que intuyo y lo que te escucho decir va un poco en línea los planes económicos de lo que plantean ellos dos, que coinciden en el ajuste de las cuentas públicas y en reforzar las seguridades para el desarrollo de los privados y sobre todo de la industria. ¿Estoy en lo correcto?
Sí, pues yo tengo una visión también más de... No tan económica, estrictamente económica del desarrollo, sino que yo creo que tenemos que focalizarnos en la redistribución de esas oportunidades. Por ejemplo, si vos me preguntás, ¿qué se... ¿no? Además de defender los recursos de Vaca Muerta, la inversión en educación y en becas va a ser revolucionaria. Nosotros tenemos que redistribuir oportunidades y nosotros consideramos que las becas es una herramienta para poder redistribuir esas oportunidades. En Neuquén, repito una vez más, en Neuquén tenemos un problema de las tres generaciones. Hay tres generaciones en promedio que tiene que esperar una familia humilde para que un hijo pueda ir a una universidad. Hay tres generaciones en Neuquén que tienen que esperar una vivienda del Estado porque hay tres generaciones que viven en la misma vivienda. Hay tres generaciones en Neuquén que no vieron algunos ver trabajar en un trabajo genuino a sus padres teniendo Vaca Muerta, ¿no? Porque no vieron trabajar a su padre y su padre no vio trabajar a su padre porque vivió de un plan. Es decir, acá hay que brindar otro tipo de oportunidades. Sin lugar a dudas, la educación, la protección de lo nuestro para que el trabajo sea para los neuquinos, las viviendas para que cuando se enamoren los neuquinos puedan tener su hogar, también tiene que ser una prioridad del Estado. Es decir, uno tiene que ser, eliminar, ¿qué cosa? Los gastos que no son necesarios y que en su gran mayoría... son los gastos de la política. Hay gastos de la política que no son necesarios y hay que eliminarlos. ¿Qué son los gastos necesarios? La secretaria, la secretaria, la secretaria, la secretaria. El que muchas veces a un asistente social le falta un vehículo, pero el funcionario tiene una 4x4 para ir hasta la casa y volver. Es decir, esos gastos hay que eliminar. Hay que cambiar el paradigma de cómo llevar la política adelante, con austeridad, con presencia en el territorio, con una descentralización que está pidiendo a gritos toda la provincia del Neuquén. Descentralización en las decisiones, pero también descentralización desde lo instrumental, de que los organismos del Estado tengan una presencia física en distintos lugares de la provincia, ¿no?
hay que despedirlo, pero te veo con la lengua ahí, algo más
queda,
que decirle.
Quedan muchas, quedan muchas cosas. Lo que te iba a decir, en el 2015, cuando eras vice de Omar, yo les planteé que iban a inaugurar el Puente de la Rinconada, y los dos me prometieron, sí, vamos a inaugurar el Puente de la Rinconada.
Yo dije que va a ir con bastón.
Mirá lo que pasó. El puente de la Rinconada se firmó un convenio.
Sí.
En el año 2015, precisamente, y en el cual, ¿por qué tuve participación? Porque tenía muy poca cosa participación. Porque además de distribuir las rutas, quién financiaba cuál ruta, se distribuyó quién iba a financiar el puente del río Curilebú y el puente de la Rinconada. El puente de la Rinconada se hizo cargo el gobierno nacional, y el puente sobre el río Curilebú, yo como vicegobernador, se hizo cargo del gobierno provincial. Lo metimos en la partida presupuestaria y hace unos años lo pudimos inaugurar, el puente sobre el río Curilebú, ¿no? Que lo seguí siempre de cerca y brindando partidas presupuestarias cuando faltaban, que la empresa Luciano tenía problemas. Ahora, el puente de la Rinconada siempre se hizo cargo desde aquel entonces, en la firma de un convenio, del gobierno nacional. Por eso está el chiste este que la reina Isabel de Inglaterra, ¿no?, vio pasar cuántos presidentes de Estados Unidos, vio hacer y derribar el muro de Berlín.
Varios mundiales.
Varios mundiales, guerras mundiales. Lo que no pudo ver fue el puente de la Rinconada, ¿no?
Un puente de la Rinconada para Mirta Legrand sería el eslogan.
Bueno, en caso de que en la próxima elección tengas el apoyo mayoritario de los votantes, te voy a exigir el puente de la Rinconada.
Sí, y vamos a exigirle al gobierno nacional que cumpla el acuerdo que firmamos para que haga el puente de la Rinconada, para que lo termine. Yo creo que lo van a terminar exigiendo, porque estamos exigiéndole, pero bueno, es un resorte del gobierno nacional.
Bueno, se vienen muchas charlas de acá hasta las elecciones de 2023 con él.
Perdón, Virginia, si no lo hace el gobierno nacional, lo vamos a hacer los
neuquinos. Pero eso mismo dijo Omar en el 2015.
Sí, pero eso lo dijo Omar, yo no soy Omar. No, somos muy distintos, muy, muy distintos.
Rolando Figueroa, muchísimas gracias,
muchísimas gracias.
Por visitar los estudios de RN Radio.
Muchas gracias.
Era entonces el diputado, porque todavía es diputado nacional, no le sacaron la banca, parece que no se la van a sacar tampoco, y candidato a gobernador, Rolando Figueroa.